You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Reconocemos a los guardianes tradicionales de la tierra en la que vivimos y trabajamos y de las muchas naciones diferentes en toda la región de Grisco. Presentamos nuestros respetos a los ancianos, pasados, presentes y emergentes, como poseedores de los recuerdos, las tradiciones, la cultura y el bienestar espiritual de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en todo el país. Reconocemos y aceptamos las ceremonias de duelo que puedan estar afectando a las diferentes comunidades.
Buenas tardes, bienvenidos al programa en español de 4EB. Todos los domingos de 2 a 3 estamos con vosotros. Y como cada primer domingo de cada mes, pan con chocolate. En esta ocasión, Manu no puede estar con nosotros, o sea que estaré yo solo, Bruno, acompañándonos durante esta próxima hora de sobremesa. La semana pasada estuvimos hablando de nuestras experiencias como españoles viviendo en Australia. Y esta semana tenemos dos invitados muy especiales, australianos, pero que han vivido o viven en la actualidad en España. Como nosotros, su vida está dividida, repartida, con todas las ventajas y con todos los inconvenientes que eso conlleva. Hablaremos con Manjack, un músico residente en Valencia durante muchos años, casado con una española y con una hija española. Y hablamos con Luke Steinman, escritor, también con una hija española y en la actualidad residente en Queensland. Y sin entretenernos más, vamos a empezar con un poco de música. Luke Steinman ha elegido para empezar el programa al grandísimo Camarón de la Isla. Este temazo, La Leyenda del Tiempo.
Nadie puede abrir
Beautiful Skew, libro escrito por Luke Steinman y publicado por Transmission Press. Es un libro con el que me he sentido muy identificado, ya que se trata de una persona, como muchos de nuestros oyentes, que su vida se encuentra dividida entre dos países, Australia y España. Luke Steinman, escritor australiano, hispanista, periodista, colaborador de diferentes diarios, Adelaide Review, Melbourne Review, Sydney Morning Herald, The Age, The Monthly, diarios españoles como el ABC y El País, y también otros programas de radio, no tan importantes como este, como ABC Radio, entre otros. Este libro es un viaje por la historia del arte, las costumbres y valores de dos sociedades en lados opuestos del mundo, España y Australia. También relata vivencias muy personales del escritor, Luke Steinman, con una visión desde un punto de vista inverso al ser una persona nacida en Australia y residente en España durante muchos años. Este libro, con muchos datos históricos que yo desconocía, una descripción de la sociedad española tal vez más objetiva al ser vista desde fuera y con anécdotas muy graciosas, algunas muy tristes o de enorme ternura. Buenas tardes, Luke. Bienvenido al programa.
Hola, Bruno. Buenos días.
Para empezar, una pregunta musical sobre el tema que has elegido, La leyenda del tiempo, de Camarón. ¿Cómo descubriste a Camarón de la isla?
Sí, bueno, Camarón, bueno, para una persona que desde Australia descubre España y su cultura, su literatura, su gente, su música, y además que lo hice yo empezando a finales de los 80, pues claro, una figura culturalmente hablando muy importante de aquella época era Camarón de la isla. Y yo me acuerdo que, me parece que era el año 87, que yo vivía entonces en el centro de, en un piso en el centro de Madrid. Y vino un fin de semana un inglés que era un amigo de un compañero de piso y entró, tuvimos ahí en la mesa pues un papelito y anunciaba una fiesta de un festival de música. Y el inglés, que era músico, lo miró y dijo, ¡guau, hay que ir a ver este hombre! Y yo, pues, no, digo, bueno, a ver, ¿quién es? No, este Camarón de la isla, es increíble. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que escuché el nombre de Camarón. Y claro, pues ya a finales de los 80, principios de los 90, fue como un punto alto en la carrera de bueno, el Camarón, que desgraciadamente murió, me parece que en el 92. Pero sí. Claro, es, sí, para un australiano que está entrando en la cultura española, me parece Camarón un punto de referencia. Además, Camarón ha sido uno de los grandes de la música española, de la música mundial.
Uh-huh. Bueno, The Beautiful Skewer. Desde la primera línea me sentí atraído por este libro. Haces una analogía, una imagen de la estampa de la Virgen que tenías cuando eras pequeño y que vuelve cuando estás en España, con, de la misma manera que unos sellos de Franco y una calle en Canberra con el nombre del navegante español Fernando Quirós. Me encanta cómo empieza y cómo todas estas imágenes empiezan desde tu infancia y se reflejan en el libro. ¿Podrías comentar un poquito sobre estas imágenes y cómo terminan siendo parte de The Beautiful Skewer?
Sí, es que cuando empiezas a pensar y investigar un poco en las historias entrelazadas de Australia y España, hay mucho más de lo que se parece o de lo que se ha estudiado hasta el momento. Es que mi punto de partida quizás era pensar que, como yo explico en el libro, como un estudiante normal en Australia en los años 70, principios de los 80, estudiando, entre otras cosas, la historia europea, que aquí, en parte de esa historia, España está completamente ausente. Y luego llegas a Europa, a España, y te das cuenta de la centralidad de España en la historia de Europa y de la historia del mundo. Y sin embargo, con una educación, con un sesgo muy británico, pues la parte de España está un poco apartada. Y entonces, pensando que cuando llegan los ingleses, los británicos, para fundar su colonia penal aquí en Australia, al finales del siglo XVIII, es que no es que solo vienen ingleses o británicos, ellos vienen representando la cultura europea y una parte muy importante de su cultura en aquel entonces era también la cultura española, que era la época de Carlos III y que a nada más de 5 años de existencia de Sydney, de Port Jackson de Sydney, llega una expedición bajo el mando de Malaspina, que entra en Sydney, están ahí un mes haciendo investigaciones sobre la flora, la fauna y la gente, y ese pequeño pueblo que era Sydney, Parramatta. Y entonces, cuando vas mirando las cosas que hay entre España y Australia, por no decir nada de todos los españoles que estuvieron en el Pacífico en el siglo XVI, XVII, hay mucha conexión entre España y Australia históricamente. Y luego, pues ya empiezo con anécdotas como lo de los sellos de Franco, que cuando era joven, pero muy joven, y vivía unos años en Toowoomba, en Queensland, y mi hermano, que era un gran coleccionista de sellos, y yo me acuerdo que él siempre tiraba lo que no quería, y eso hacía yo mi propia pobre colección. Y me acuerdo...
Y una vez de estas fueron Franco.
Sí, toda una serie, tenía toda una serie de con la cara de Franco. Sí, sí, sí. A mí me encantaba por los colores, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Les pones un hilo, pues ya tienes un azul, un rojo, un verde y tal. Muy, sellos muy bonitos, pero claro, luego te das cuenta, años y años después... Ah, sí, sí, eran los retratos de Franco, sí. Eso era en los años finales de los 60.
Qué curioso, son imágenes así que tienes de infancia y que mucho más tarde vuelven a aparecer.
Sí.
Estabas nombrando justo ahora el siglo XVII, los descubridores, los navegadores españoles. Me parece increíble cómo Mendaña, Barreto, Fernández Quirós y Luis Torres pasaron tan cerca de Australia que casi tocándolo y no lo descubrieron. Parece casi imposible que no lo vieran. Y también hablas del Tratado de Tordesillas, cuando haces una imagen ahí de que qué hubiera pasado si Australia, si España hubiera descubierto Australia y qué hubiera pasado en ese Tratado de Tordesillas. La distribución y la visión del mundo habría sido totalmente diferente.
Sí, bueno, hablando del Tratado de Tordesillas, piensa que con ese tratado que dividía el mundo por el paralelo 135, me parece que hoy en día todavía es la frontera estatal entre Western Australia y el Northern Territory en el norte y el South Australia en el sur. Esa línea trazada en el globo hace tantos siglos todavía existe en la geografía australiana. Curiosamente, lo que es Western Australia hubiera pertenecido a los portugueses y luego todo al este a los españoles. Entonces, así era el tratado. Pero hablando de los marineros, los exploradores, es que era increíble que tardó Australia en, bueno, digamos, hoy en día no se dice descubrirse, porque está claro que aquí había una cultura muy viva, pero desde
el... Perdona, había razón.
Sí, sí, que los españoles en el siglo XVI, los holandeses en el XVII, que trazaron casi toda la costa, menos incluso Tasmania, menos la costa del este. Entonces, y se fueron sin pensarlo más veces, a lo mejor porque... Como bien sabes, si entras a Australia desde el oeste, pues es arena y desierto y asqueroso, calor, mosquitos y parece que no hay nada. Y claro, parecía un país, un continente vacío, los holandeses.
Sí, árido, sí, sí.
Sí, árido, sí, 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 sí. Fue Cook que ya vino por la costa más fértil, la costa del este. Y así nos tocó la suerte de ser, digamos, ingleses. Pero sí, no, hay cosas curiosas. Si España hubiera entrado en Australia en el siglo XVI, pues varias cosas. Primero, Australia ahora sería un país con los 400 años de, en vez de 200 y 30.
Claro, claro, claro.
Entonces Australia tenía más o menos como país colonizado por europeos, tenía pues casi la misma, los mismos años que Estados Unidos. Los españoles seguro que hubieran adaptado mucho mejor la agricultura porque tenían todo el conocimiento de siglos.
Claro.
Por esa herencia de los árabes y los romanos, que hubiera hecho mucho más provecho, creo, de la tierra australiana que los ingleses.
Claro.
Luego
que no estaban acostumbrados a este tipo de clima.
Eso. Sí. Es tierras más secas, más áridas. Uh-huh. Los españoles hubieran hecho mucho, yo creo que hubieran aprovechado mucho mejor de la tierra. Y luego, pues, una cosa que simplemente me parece que es un hecho histórico, que los jesuitas y los misioneros españoles en diferentes partes del mundo se interesaron mucho más por las lenguas de la gente indígena y hicieron lo que pudieron para preservar los idiomas. Y los ingleses aquí no lo hicieron tanto y se perdió cientos de idiomas aquí en Australia.
Sí, sí. Ahora que mencionas el idioma, me recuerda cómo en tu libro hablas de la gran tradición de traducción que había en España, sobre todo del árabe y del hebreo al español, al castellano, y cómo todo este conocimiento en astronomía, medicina, matemáticas, pasa a través de España a Europa e influye en cierta manera en el desarrollo de lo que es la cultura europea.
Sí, sí, sí. Eso es muy importante, pero Bruno, la ignorancia hacia esa parte de la historia sigue vigente, me parece, aunque sea menos hoy en día.
Sí.
Mira, hace dos semanas, estaba viendo un documental que se llama The History of Europe, que lo están echando en SBS los domingos, me parece. Y hay uno que es medio inglés, medio australiano, que es el presentador. Y la semana pasada estaba hablando de cómo eran la introducción de la cultura griega y en Europa, y más o menos daba crédito a los monasterios franceses. Y casi no mencionaba, fíjate, casi no mencionaba al andaluz, a menos en un momento dice, un centro muy importante, fíjate lo que te voy a decir, un centro muy importante en España fue Córdoba, y empieza con una imagen de Toledo, está hablando de Toledo, porque es esa vista tan famosa que...
La vista de las afueras de Toledo, sí.
Más o menos como lo que pintó el Greco, con el Tajo ahí. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Y luego cortan unas imágenes de Córdoba. Pero una persona que no sabe va a pensar que ese pueblo en una colina con un río es Mira, Córdoba.
Y qué
es
bonito.
Una imagen de Toledo.
Sí.
Digamos que, bueno, vamos, la ignorancia persiste.
Bien, estamos hablando con Luke Steinman, autor de Beautiful Obscure. A continuación vamos a hacer una pausa, pero volveremos para seguir hablando de los cónsules suicidas de tiempos de Isabel II, que uno de ellos estaba casado con Largo Caballero, y como una vez más España estuvo a punto de influir en el desarrollo de Australia a mediados del siglo XIX. También hablaremos de Amnesia Road, el nuevo libro, pero antes... El siguiente tema que has elegido es Agradecido, de Rosendo.
Hablando de los magníficos rockeros de Madrid, pues Rosendo es lo más.
Déjame prometo estarte agradecido. Que tengo tantas cosas que decir.
Estáis escuchando 4B en el 98.1 FM, todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Si deseas hacer una dedicatoria, quieres participar en la radio o tienes una historia que compartir, podéis contactarnos por Facebook, en la página web de La Tasca, con dos as, o mandarnos un email a spanish@4eb.org.au.
Estamos hablando con Luke Steyman, escritor y autor del libro The Beautiful Skewer.
Cuando llegaste a España, tu primer encuentro con la cultura española fue, bueno, uno de los primeros fue el descubrimiento de los maestros pintores y escritores.
Sí.
Hablas mucho en tu libro de Cervantes, Zurbarán, Alonso Cano, José Rivera, y en especial de dos de ellos que te impactaron, o tres, Sorolla, Velázquez y El Greco. ¿Cómo te afectaron de esto de una manera personal y, bueno, de una manera intelectual también?
Sí, es una cosa, es un poco difícil explicar. Bueno, vamos por partes. Velázquez, por supuesto, pero a mí siempre me ha entrado más al corazón la pintura de Rivera que de Velázquez. Y curiosamente Rivera pasó casi toda su vida en Italia, aunque era de Játiva, en Valencia. Y luego El Greco, pues es que El Greco, hay que mirar al Greco, no hay que ponerlo en palabras porque es casi imposible, ¿sabes? Y eso sí. Es una cosa que yo pensaba al escribir el libro, como transmitir el poder y la belleza de la cultura española. Puedes hablar, por ejemplo, de literatura, pero si la gente no entiende el español o lo lean en traducción o no lo van a captar. O si hablas de muchas veces de música y hablas, por ejemplo, de una persona como Camarón, ¿sabes? O de la música del flamenco, o bueno, y luego otros artistas populares que no sean de flamenco en España. Como uno no puede entender la letra, que muchas veces es muy importante, pues no va a captar de lo que va la cosa. Pero el arte es una cosa más universal. Y entonces, pues quería hablar de esos pintores. Pero claro, sí. Había dos pintores del finales del 19, principios del 20, que quería señalar también, que era Sorolla, por supuesto, que me parece un pintor magnífico, pero el otro era Ignacio Zuloaga, que ha sido un poco como le han relacionado o asociado con el régimen franquista, bueno, como él hizo retratos de Franco y eso, pues hay una cierta tendencia de no hacer caso. Ha habido una tendencia de no hacer caso, pero Zuloaga es un pintor enorme, enorme. Además, claramente influenciado por el Greco, por sus cielos y por Velázquez también y los grandes. Es un grande de la tradición de la pintura clásica española. Y Zuloaga te lleva una Castilla muy, muy castiza, muy pura. A mí me encanta, me encanta. Y Sorolla, un pintor tan lleno de luz y de belleza, de Mediterráneo, esos colores valencianos, maravillosos, maravillosos. Y aquí, pues mira, hablas con la gente en Australia, pues si conocen, si saben algo de arte, les suenan pues Goya, Velázquez, Picasso, Dalí. Pero pintores como Sorolla y Zuloaga, que son tan importantes, les suena a chino. Así que me era muy importante hablar un poco de esos pintores.
Sí, sí, sí. Después de ser...
Bruno, espera que va a pasar un tractor y me están diciendo good morning. Vale, sí, un vecino que ha pasado en su tractor. Vale, retomamos.
Después de casi de casi ser agente secreto de los servicios secretos australianos, la vuelta a Australia con tu mujer Encarna y con tu hija Eva no fue tan bien como hubieras esperado. Aquí haces una comparación de las costumbres afectivas y del sistema educativo de ambos países. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues sobre eso voy a hablar breve porque es una cosa que me puede, ¿sabes? Sí. Pero te voy a decir, y eso lo van a reconocer, va a reconocer cualquier español que escuche esto, que en Australia, por una parte, tienes un sistema educativo que tiene mucho más recursos que en España. Sin embargo, al nivel afectivo, el sistema aquí no transmite ese afecto que tiene que haber siempre entre adultos y niños. Vivimos, como bien sabes, en Australia hoy en día un tipo de pánico, un tipo de paranoia, un tipo de terror por las posibles relaciones, digamos, entre adultos y niños. Y eso viene, bueno, eso tiene una larga historia, es parte de una de cosas culturales que tenemos. Pero yo creo que, como digo en el libro, la relación entre el adulto y el niño tiene que ser una relación muy importante, una relación completamente natural, una relación de enseñanza, de cariño, de amor, y es una cosa completamente imprescindible. En la historia de la humanidad, es que siempre, siempre, de una generación a otra, se pasa la sabiduría, el afecto, los conocimientos, todas esas cosas. Desgraciadamente, y eso pude observar, y eso que cuando mi hija estuvo unos años en un colegio aquí, pues eso ya hace 20 años, pero entonces era notable, hoy en día sería mucho más. Esa falta de afecto que... No es parte de la cultura, simplemente es mandado en la legislación, la imposibilidad, por ejemplo, de dar un abrazo a un niño.
Claro.
Eso me parece terriblemente triste.
Sí.
Y es un gran fallo, me parece, en la educación australiana, que no se enseña muy bien que lo afectivo es sano.
Sí.
Se enseña más bien tener una actitud de entrada sospechosa a las la afección, la
actividad. La demostración, sí, sí, sí. De, demostración,
bueno,
de.
En eso de me estoy enrollando un poco, pero yo creo que cualquier español me va a entender lo que quiero,
sí, decir. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Hablando un poco de tradiciones, también haces un apunte a la carga histórica que hay en España por las tradiciones, por todos estos años de cultura, y entonces tenemos una carga histórica que nos hace lo que somos. Cuando llegué a Australia yo tenía la impresión que esa carga histórica no era tanta, porque al ser un país más nuevo no tenía la misma, hombre, por supuesto tiene la cultura anglosajona, pero había un poco más de libertad en cierta manera. ¿Opinas así?
¿Quieres decir que en cierto modo en Australia somos un poco más libres de una carga histórica?
Sí.
Yo creo que sí, eso es cierto. Sí, 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 eso es cierto. Y nos ha atacado o hemos tenido la suerte de crearnos en un país bastante libre, bastante rico y con todo lo que eso conlleva. Mira, Bruno, sin entrar mucho en el tema, y si uno puede dudar de la carga histórica, desgraciadamente, que tiene España, solo hay que ver al panorama actual, y que es, me parece, desolador. Y no voy a entrar porque eso no es un programa de hablar de política, pero me parece desolador las divisiones actuales en la política española. Y eso tiene, eso es en gran parte, no en todo, pero en gran parte es una carga histórica. Curiosamente, que de eso va, bueno, en parte, mi próximo libro, el Amnesia Road, que saldrá a principios del año que viene, que miro un poco, bueno, miro tanto Australia, a España, quizás en el próximo libro más a Australia que a España, uh-huh. Pero hago una comparación, bueno, hablo de unas tragedias históricas en ambos países y cómo se trata hoy en día desde el punto de vista cultural y cómo se trata y cómo se explota y cómo se manipula la memoria. Y es una cosa muy vigente en ambos países.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estoy deseando ya Amnesia Road porque como sea como este, me lo he leído de un tirón y me he pasado bastantes noches hasta la madrugada con el libro enganchado.
Bueno, gracias.
Nada, pues, ha sido un descubrimiento fabuloso. Una anécdota que me hizo mucha gracia. Madrid es el primer país del mundo que ha dedicado una calle al grupo de rock AC/DC, AC/DC. Incluso antes que en cualquier ciudad de Australia. Eso es la cultura australiana exportada a España.
Hay una calle, y no me acuerdo, pero estar por Carabanchel, por Móstoles, no sé, por ahí, en el sur de Madrid.
Sí.
A lo mejor sí es Carabanchel.
Tiene que ser, seguro.
Sí, que como tú sabes, esos barrios tienen una cultura muy del heavy rock. Y,
sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ACDC era monstruo. Nadie sabía que era de Australia. La gente no lo sabía. Ah, cuando decías que era australiana, sí, sí. Pero sí, se escuchaba muchísimo de todas las camisetas y luego, vamos, era enorme, vamos. Sí, enorme, sí. Enorme.
Hay un laneway en Melbourne, un laneway que es ahí. ACDC Lane, de esos famosos lanes que tienen en Melbourne.
Sí.
Pero eso no era el primero, la primera calle era en Madrid, que me parece maravilloso.
Sí, sí, Madrid, sí.
El primer sitio del mundo de celebrar así lo que ha sido ACDC, que además es un grupo que a mí me encanta, sobre todo sus principios, pero bueno, eso ya es otra conversación.
Bueno, era la época de la marcha madrileña. Cuando hablabas antes de Velázquez y de Goya, me está recordando los nuevos capítulos del Ministerio del Tiempo, que si no lo has visto, pues yo creo que te podría interesar. Es una visión un poco cómica que te puede hacer gracia. Pero antes de despedirnos, para que veas que he hecho bien los deberes, sé que tienes una afición deportiva muy interesante. Eres árbitro de boxeo.
Sí, sí, lo soy, sí.
A ver, ¿esa afición de dónde te viene? ¿De tus años de España?
No. Eso viene de hace unos 20 años. Ya vivía en Brisbane, que me di cuenta que había perdido un poco de mi fitness y no sabía muy bien qué hacer. No me quería apuntar a un deporte de equipo. Y nada, pregunté a un amigo que trabajaba en el Green Slope Mall y dije, oye, tú, que era un tipo muy así, muy, muy, muy cachas. Y le pregunté, oye, ¿tú qué haces? Y dice, pero bueno, ves a un gimnasio de boxeo que está en Sunnybank, que es un barrio de Brisbane, y a ver qué te parece. Entonces, yo nunca había pensado en hacer boxeo y de hecho fui y no quería pelear, ni combates, ni nada, pero simplemente hacer para el fitness.
Sí, como sí, sabes, para mantenerte en forma.
Entrenar como boxeador es lo más completo que uno puede hacer. Los boxeadores son los más fit de cualquier atleta.
Sí, sí, sí.
Pues nada, fui y me encanté desde el primer día. Eso hace más de 20 años. Pero hace unos 8 o 9 años que estuve entonces viví en Adelaide y iba a un gimnasio ahí y me pidieron un día, dicen, oye, necesitamos gente para oficiar, para
arbitrar.
Arbitrar. Bueno, uh-huh. Hay dos cosas. Hay el judge, que es el que hace los puntos, los points,
sí, scores, sí.
Y luego el referee, que es el árbitro, sí, que está en el ring, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Empiezas como judge y eso lo haces pues durante 6 meses, un año, demuestras que sabes cómo juzgar o decidir el valor de un combate, de quién ha ganado, sí, sí, y por sí, cuántos puntos y por qué tal. Cuando has demostrado eso, pues ya puedes entrar en el ring como árbitro. Y,
yeah,
yeah. Y hace pues 7 años ya que me he metido de árbitro, más años de judge. Y me encanta. Y además, no es solo, bueno, el deporte en sí, que me parece, me encanta, pero viajo mucho por Queensland, porque, claro, los torneos, pues hay por Brisbane, pero también hay por Warwick y Townsville y Mount Isa, y que la gente que conoce la geografía de Queensland, pues es más grande que la mayoría de los países, ¿no? Y
sí,
viajar
sí,
por todo Queensland los fines de semana es fabuloso. Bueno, ahora estamos todo parado hasta ahora.
Me imagino, claro.
Dicen, al principio dejan a finales de mayo, ahora es finales de julio. Esperamos que en agosto se pueda reanudar. Y vamos a volver otra vez. Sí, es una manera de estar en contacto con un grupo de gente muy buena, de hacer ejercicio uno mismo, de viajar los fines de semana y de pasarlo bien. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Yo aprendo mucho, mucho de estar con y hablar con la gente de ese mundo. Aprendo mucho, mucho, que uno no aprende en otros contextos, en otros ambientes.
Ajá, eso sí, me parece muy interesante. Bueno, nos tenemos que despedir, nos quedamos sin
Bruno,
tiempo
hemos,
ya.
Bruno, hemos quedado que tú vas a venir, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso, en cuanto abran, yo al siguiente combate que haya en Brisbane, voy. Seguro, vamos.
Sin falta, no te preocupes.
Muy bien, muchas gracias, Luke. Espero tenerte otra vez en el programa para cuando salga el nuevo libro el año que viene. Y bueno, esperando poder leerlo lo más pronto posible.
Simplemente decir muchísimas gracias, Bruno. A ti y a todos los oyentes, pues un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Y recordaros que si queréis obtener el libro, transmissionpress.com.
No pude entender, quise decir, quise decir, y no me salió.
No sé qué estaba pensando.
Quise reír.
Sé que te gusta reír.
No me importaba. sin hablar.
Te marchaste.
Porque otra vez te expliqué lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen, que no es lo mismo que lo que dicen,
que no es lo mismo que lo que dicen, que no es lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen, que lo que dicen, que no es lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen, que lo que dicen, que no es lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen, que lo que dicen, que no es lo mismo, que no es lo mismo que lo que dicen. No, no. Reír.
Porque otra vez
estaba pensando
y así decidí.
Niña, sé que te gusta reír.
Y así decidí.
Solo con mirarnos.
Si alguna vez, si alguna vez. Si alguna vez dicemos que algo, y así que esta vez estamos aquí, sí,
sí.
A continuación tenemos como invitado al músico compositor australiano Manjack. Manjack está afincado en Valencia desde principios de los años 90, o sea que ya casi es más valenciano que Queenslander. Y buenas tardes, Manjack, ¿cómo estás?
Buenos días para mí, Bruno, ¿cómo estás tú?
Muy bien, estará amaneciendo en Valencia en este momento. Pues yo estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, decirte que me encanta tu música. Acabamos de escuchar tu tema Quise Reír. Para mí es uno de los preferidos. Por ahora quiero enfocarme en por qué fuiste a España, por qué Valencia y por qué sigues en España después de tantos años.
Por mucho que me encanta Australia, después de haber vivido ahí muchos años, yo quería explorar el mundo. Entonces vine a España, famoso país, y... No sé, como era un sitio que estaba al sur de Europa y al norte de África, un cruce de culturas, me interesaba ver qué tipo de gente podría vivir aquí, qué fusión.
Sí, desde luego, cruce de culturas, te has ido a vivir al centro de Valencia, pegado aparentemente a los restos de una muralla musulmana, corrígeme si no es correcto. Después también hay, no sé si hay un resto todavía de la muralla romana, me parece que no, y también una muralla cristiana, al centro de la cultura del cruce de los mundos.
Eso es, sí, no solo cultura histórica, pero también cultura musical. Es un centro para música jazz también, el Berklee Escuela de Música también está aquí en Valencia.
Ajá. Tú tienes una hija española australiana, vives en Valencia y vives en Australia. ¿Cómo ves la diferencia entre la manera de pensar de los australianos y los españoles?
La mayor diferencia de pensar, uf, es una pregunta muy difícil porque ya sabes, hoy en día estamos casi iguales con la cultura de Netflix y el internet, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que España tiene siempre en su fondo es esta historia de catolicismo y también la guerra civil del siglo pasado. Entonces esto sí que cambia la fibra de la gente un poco. En Australia la gente, no hemos tenido una guerra civil, tampoco hemos tenido una religión particularmente fuerte como es el catolicismo. No sé, a lo mejor Scott Morrison con su evangelismo quizás cambiará.
Sí, sí, sí. Lo increíble de España es que la guerra civil fue hace casi 80 años y todavía seguimos con ese anclaje. Pero bueno, cuando llegaste a España, una de las cosas que te llamaron la atención era que la gente te miraba a los ojos, te fijaba en los ojos. Y eso te parecía un poco, bueno, te parecía diferente.
Sí, es la gente aquí se... Es mucho más dinámica a nivel de interactuar. Si salgo, yo vivo en el centro de Valencia, como has dicho, y estoy rodeado de bares. Y si salgo, voy a un bar, es imposible que no voy a conectar con alguien y entrar en una conversación. Y quizás cuando hablo de mirar en los ojos, realmente quiero decir adentrar en las personalidades. Hay mucha más facilidad aquí para hacer eso. Y mientras que en Australia la cultura de alcohol y las grandes distancias físicas entre las casas e incluso las ciudades hace que yo creo que la gente es un poco más distanciado.
Tal vez por la influencia anglosajona puede ser que todavía se note, aunque cada vez es más multicultural.
Ingleses tienen una isla y las culturas de las islas ya sabes cómo son. Y España es justo el contrario. España es una península que une mucha gente distinta.
Hubo gente históricamente, mucho tráfico. Tu hija vive en Valencia, claro, pero tiene la suerte de venir a Australia de vez en cuando, porque tú tienes la suerte de trabajar de vez en cuando aquí en Australia también y de... ¿Ella se siente más australiana, más española? ¿Ella es más australiana o más española?
Ella se sienta más australiana, pero eso es una pregunta que si le hago aquí, esto es cómo se siente aquí, se siente australiana por ser diferente. Es rubia y habla inglés, pero quizás si viviera en Australia sería al revés. Se sentiría por su diferencia, por hablar castellano y valenciano, quizás se sentiría más australiana o más español. No sé, tú tienes hijos también, ¿cómo se sientan estos?
Bueno, hay de los dos. Uno se siente más español y uno se siente más australiano. Entonces está repartido al 50%, vamos a dejarlo así.
Pero te puedo decir que las razones para que mi hija, ella le gustaría ir a vivir a Australia. Siempre me lo recuerda. Porque le gusta la naturaleza, le gusta... Como el colegio, el sistema educativo, hace un enfoque en el deporte, ¿no? Mucho más que en España, porque hay mucho más verde, mucho más sitio para poder ejercitar estas cosas en el propio colegio y después. No sé, sí, también le impresionó mucho las distancias y las facilidades que había para la gente y los parques en Australia, que es una maravilla comparado con los parques aquí.
cacofonía. Van Jack, me vas a perdonar, pero se nos termina el tiempo y sé que tenías una gira ahora para la fiesta de San Isidro en Madrid y nos encantará cuando vengas a Australia y tendremos ocasión de hablar en otra vez si haces un concierto por aquí. Para despedirnos, ¿tienes otro tema? ¿Quieres presentarlo?
Sí, esta canción se llama Vente Conmigo, del grupo Chop Suey Joint, y los cantantes que oyes es Juanqui Zapata y Ana López. Espero que te guste.
Vamos a escucharlo. Muchas gracias y hasta pronto.
Un abrazo, Bruno. Gracias a ti.
Y yo también aprovecho para despedirme. Que paséis una buena semana, seáis muy felices y el domingo que viene estará con vosotros Loli con esa fantástica voz que tiene. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Vente conmigo.
Ven, dame tu mano, ven, dame tu mano, ven, dame tu mano. Ven, ven. ¿Dónde te gusta ir a ti? ¿Dónde te gusta ir a ti? Podemos ir, podemos ir, podemos ir. A ver el mar.
Subiendo. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán. Y disfrute del gusto que da. Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán. Serán suyos Marlene y Tarzán, serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
Separated for so long. promises can disappear, just like writing in the sand. Dream.